está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano.
Qué bonito esto, Vitale y Baglietto, nos traen el himno a la bandera. Quiero sumar al Pancho Carrasco a la mesa. Panchito, buen día.
Hola, Marcelito Torres, buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Abrigadísimo, pero bien.
Se nos iba a pasar el tiempo. Si no,
bueno, también iba congestionado.
Acordate que te saludó Marce, porque el
después le ando reclamando al aire que no me saluda. Claro. Sí, negra, tienes razón.
Anotar.
Anotar, ya está. A ver, espere. Ahí está, 8:20 me saludaron.
Es para que nos sumemos todos y junto a los oyentes. Recordémosles el número, Negrita,
sí,
por favor.
El 261-691-3078. Ahí nos escriben o nos mandan audios.
A la charla que vamos a tener con Beatriz Bragoni, que la tenemos en línea. Le agradecemos que en este martes, feriadísimo, a esta hora de la mañana se haya enganchado con nosotros. Hola, Beatriz, es un gusto tenerte aquí en la radio. Marcelo Torres y todo el equipo de la radio te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Marcelo, y bueno, todo tu equipo y tu audiencia.
Bueno, sí. Con muchas ganas de escuchar hablar a alguien que sabe mucho más de lo que nosotros a veces podemos leer y demás, de esa figura extraordinaria que fue Belgrano. ¿Qué historia esta de los argentinos de recordarlos a estos prohombres cuando se mueren, no?
¿Qué
responde eso?
Eso es una cuestión bastante particular de las efemérides argentinas, te diría, ¿no? Uh-huh. Y que no casualmente tiene que ver con con el siglo XX, porque cuando se empiezan a colocar las efemérides de tanto de Belgrano como de San Martín, primero, en el siglo XIX los gobiernos nacionales instituían el Día del Natalicio, fíjate. Uh-huh. Y ya en el siglo XX hubo como un cambio ahí, que la efeméride y el feriado tiene que ver con la muerte. Es todo un síntoma que demuestra, bueno, lo que vos decís, ¿no? Claro. Porque recordarlos cuando están muertos y no cuando eso tiene que ver. Pero eso también tiene que ver con un tema de santificación del prócer, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Con el tema de que pasan a la inmortalidad, sí. Con que la memoria va más allá de la vida humana, ¿no?
Claro.
Entonces tiene más que ver con eso, con una cuestión de darle ese carácter, diríamos, inmemorial e inmortal a una figura que debe permanecer imantada en el imaginario colectivo, ¿no?
Claro. ¿Qué tipo de prócer fue Belgrano? ¿Qué es lo que más te llama la atención a vos, por ejemplo, que nos puedas compartir?
Belgrano expresa una disyuntiva para los hombres de la revolución, ¿no? Que él a lo mejor no se lo imaginaban en su momento y que después tienen que sí o sí encarar. Que es un abogado, ¿no es cierto? Uh-huh. Un tipo prestigioso que había tenido una carrera dentro de la monarquía española muy buena, uh-huh. Que había nacido en una familia muy adinerada. Hay que pensar que el padre de Belgrano era el segundo gran comerciante de Buenos Aires, ¿no? Un tipo con muchísimo dinero, una familia poderosa, te diría, un momento y un acontecimiento muy singular del mundo europeo y americano lo convierte en militar, ¿no? Ese momento o ese acontecimiento tiene que ver con la crisis de la monarquía española, con la invasión napoleónica, uh-huh. Y con la, diríamos, decisión de preservar América, podríamos decir entre comillas, para no usar palabras que se usaron después en el vocabulario político, y defender América para los americanos, uh-huh. ¿No?
Claro.
Es el dilema, ¿no es cierto?, que lo transforma en un revolucionario. En un revolucionario que, ¿qué es ser revolucionario en ese momento? Es estar decidido por la, diríamos, por la independencia de América de su viejo de su vieja metrópoli imperial, que era España.
Ahora, él se va, lo envían a estudiar a España, ¿sí?
A él lo envían porque, ya te digo, era una familia.
Sí, muy adinerada. Bien.
Muy enriquecida, uh-huh. Que tenía un montón de hijos, y que, diríamos, como Belgrano era como el cuarto o el quinto varón, ya esa familia y sus hermanos anteriores ya habían hecho su carrera de leyes o en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces él En ese momento la familia tiene mayores disponibilidades para mandarlo a Europa a estudiar, ¿viste? A Salamanca.
A Salamanca, nada más y nada menos.
Nada más ni nada menos. Sí. Y ahí se vuelve, no solamente con el título de abogado, sino que se vuelve siendo designado secretario del Consulado de Buenos Aires. Claro. Que es una institución importantísima porque estaba recién creada y en un momento en donde, digamos, España está en un dilema, que es querer mejorar sus rentas, mejorar su posición en el mundo de la competencia imperial en ese momento.
En ese momento, Beatriz, ni se imaginaban los españoles a quienes estaban enviando, en verdad.
No, y él tampoco imaginaba, porque él era un tipo funcional a la monarquía. Ajá. Él quería que la, digamos, que la monarquía creciera, que se modernizara, que se instituyeran, diríamos, establecimientos educativos, que se empezara a formar a las mujeres, como se decía, el bello sexo, que dejaran de ser analfabetas, porque tenían que ser madres y esposas de buenos ciudadanos y virtuosos ciudadanos.
Claro.
Entonces, ahí, pues, digamos, cuando él llega, vuelve a Buenos Aires con sus credenciales, todavía no está, diríamos, anticipado qué va a pasar con esos territorios y si van a ser la Argentina o no. El tema es que todo ese tema, digamos, se acelera profundamente a partir de 1808 y a partir de 1810, y en 1812, cuando él termina creando esa bandera, había tenido, digamos, algunos sinsabores en la carrera de la Revolución. Ajá. Porque él no estaba, él fue un tipo que se daba cuenta que no tenía las cualidades militares para hacer la guerra que la Revolución les había impuesto.
Claro.
Porque cuando él va a Paraguay, la Junta, después de ser secretario de integrar la Junta de Gobierno, lo designan general para hacer la expedición al Paraguay y convencer a los paraguayos que tenían que aceptar el gobierno que se había instalado en Buenos Aires, ¿no? Entonces sale de Buenos Aires con un pequeño contingente de soldados, va subiendo por el litoral y aumentando su fuerza militar, ¿no? ¿Con quién? Con campesinos, con gente que se reclutaba o coaccionando para reclutar gente para el ejército, ¿no? Al llegar a Paraguay, no le va bien a Belgrano, porque tiene que aceptar como un armisticio y que los paraguayos se declaran, fíjate vos qué interesante, independientes de Buenos Aires,
claro,
e independientes de la metrópoli imperial. Ajá. Entonces ahí ese lo hace volverse, ¿no? Baja de vuelta por el litoral, tiene una participación interesante con sus fuerzas en todo el levantamiento que hace Artigas a favor de la Junta de Buenos Aires, y llega a Buenos Aires, viste, y algunos lo miraban muy mal porque no le había ido muy bien.
Y claro, claro.
No le había ido muy bien. Entonces, incluso hay como un proceso judicial que le hacen en Buenos Aires el triunvirato. Y después, entonces, vuelve, le encargan, sale absuelto y le encargan la expedición al norte. Entonces, mientras vuelve a subir, ahora ya toma la ruta real por el norte, ¿no es cierto?, para conectarse con Tucumán, Salta y el Alto Perú, porque el kit de la cuestión en ese momento es llegar al Alto Perú, que era el principal centro de recursos metálicos. ¿No?
Beatriz, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschman.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
De San Martín sabemos que regresó al país ya como un militar encumbrado, como un estratega en las artes de la guerra. Pero de Belgrano no, Belgrano se topó con la guerra.
Exacto, totalmente. Eso, claro que sí.
Te hace un castigo para él.
Claramente, él lo dice muy claramente en sus epístolas, es decir, en sus cartas, y lo dice en una memoria que escribe que después se conoció mucho más tarde, que es un dilema. Él sabe que no tiene formación militar. Y quien traza las dos siluetas, diríamos, las dos biografías contrastantes entre un general exitoso y profesionalizado y un general que tuvo una carrera menos rutilante, aunque tuvo éxitos muy importantes, ¿no es cierto?, en Salta y Tucumán, porque ahí se señala la frontera norte de la Revolución rioplatense, fue el general Paz. El general Paz, que fue justamente
el manco,
un oficial.
El Manco Paz.
Que, claro, el Manco Paz. Él, que estuvo en el Ejército del Norte, un tipo muy digamos, fascinante, aparte porque escribe unas memorias muy lindas, donde justamente traza esta cuestión, ¿no? Los dos tipos de ejército, el Ejército del Norte y el Ejército de los Andes. Paz participa del Ejército del Norte, pero hay un momento en que los encuentra, digamos, a todos juntos, ¿no? Que es justamente 1820, poco antes que Belgrano muere, y por eso, diríamos, se conmemora el Día de la Bandera a su creador, ¿no es cierto?, en 1820, el 20 de julio de 1820, porque esos dos ejércitos que habían sido fundamentales para sostener la revolución en el Río de la Plata y que ese bastión se mantuviera independiente y no fuera sofocado, entre 1816 y 1820, esos dos ejércitos se desgranan.
Mira vos. Bueno, genial esto que nos estabas comentando. Lo que ocurrió con el Ejército del Norte, la presencia de Paz y todo lo que se hizo para contener no solo a los realistas que venían del norte, sino particularmente ir a buscar los recursos, estos naturales de los que nos hablabas, ¿no es así? Que había en el norte, entre otras cosas.
Sí, a ver. Esos ejércitos, la idea que yo justamente quería
precisar,
es que esos dos ejércitos que habían sido muy importantes para sostener la revolución tienen problemas muy serios internos para sostenerse en el tiempo. Hay un problema, las Provincias Unidas, que eran las que se habían declarado libres, ¿no es cierto?, de toda dominación de España y de toda dominación extranjera en 1816, está pasando por momentos financieros gravísimos, ¿no? Y hay que sostener los ejércitos, fundamentalmente el salario para la tropa, ¿no? Porque si no se le pagaba a la tropa, que eso es un tema, viste, que en general no se dice mucho.
Belgrano temía que se le fueran los soldados.
Porque sí, porque claro. si no hay paga, se podían, pasar al otro bando.
Creo que se lo cuenta a San Martín, no sé si a Güemes también.
Por supuesto, claro. Es un tema súper delicado, porque aparte el tema de la deserción era un recurso que estimulaban los dos sectores, tanto los realistas como los patriotas, para desguazar la fuerza del enemigo. Acá hay que tener en cuenta que la guerra de independencia es una guerra de recursos, ¿no? En donde participan las poblaciones, participan los recursos locales en el desarrollo de esa guerra. Eso San Martín se da cuenta muy claramente de que hay un problema en la formación y en la disciplina del ejército cuando reemplaza a Belgrano en Tucumán, ¿no? Después de las derrotas de Ayacucho, de Ayohuma y Vilcapugio. Y ahí San Martín se da cuenta en la composición del Ejército del Norte, que tiene muchos oficiales y que el sueldo, los recursos, se los llevan más los oficiales que la tropa. Entonces ahí hay un problema también de disciplina interna, porque hay aparte muchísimos jefes, que vos decís, bueno, no puede haber tanto jefe porque en definitiva se hacen todas como, compartimentos estancos.
¿Y ese era un problema atribuido a Belgrano?
Era un problema atribuido a un tipo de guerra que es más guerra de recursos que de un ejército profesionalizado, y al mismo tiempo también porque Belgrano no tenía una formación militar. Claro. No había estado antes en una guerra como San Martín había estado en la guerra en la península.
Por eso
San Martín tiene una experiencia doble. Él llega, diríamos, con su equipaje, llega a Buenos Aires, pero llega con un equipaje y una experiencia, una destreza militar hecha, no solamente como cadete de los ejércitos españoles, sino también en una guerra peninsular desde 1808, que había conocido lo que eran las prácticas de guerrilla y lo que eran las prácticas de una formación militar, consolidada o estable.
Y profesional, claro.
Exacto. Entonces, eso es un bien escaso en el Río de la Plata. Ese perfil militar, cuando llega San Martín a Buenos Aires, es un bien escaso y rápidamente todas las desconfianzas que podía ser un espía, que podía ser un español que venía a hacer trampa, etcétera, etcétera, porque tenía el acento español.
Exacto.
Y se había criado allá, ¿no? Aunque había nacido en Indapeyú, pero se había criado y había tenido toda su vida joven, ya adulta, porque era un tipo ya grande, tenía más de 30 y pico de años. Entonces, se convierte en un valor esa formación militar, cosa que Belgrano no tenía y que reconoce en la correspondencia que le hacen, que mantiene incluso con San Martín, que es una correspondencia súper linda, porque él dice que tiene un ejército que es un esqueleto, ¿viste? Como una cosa que no tiene, tiene fuerza. Y esa fuerza, en el norte, San Martín, en 3 meses que está, porque está en el verano de 1814, ahí se da cuenta, aunque viste, hace una ciudadela, intenta entrenarlos, mejora los uniformes y demás, se da cuenta que la vía del norte por ahí no van a tener buenos resultados. Entonces es cuando pide San Martín hacerse cargo de la gobernación de Cuyo y finalmente Posadas le concede ese pedido y llega a Mendoza en septiembre de 1814.
Belgrano
teniendo
también
la experiencia que el ejército que vio en el norte no era modelo de ejército para cruzar la cordillera y vencer a los
realistas menos, en Chile. Mucho menos. ¿Belgrano alguna vez quiso venir aquí, a Mendoza?
Bueno, en la correspondencia yo ahora estaba viendo algunas cosas que salen en los diarios.
Por eso te pregunto.
Bueno, que puede ser Cuyo. Ahora, pensando que, bueno, está bien, podían ser destinos. Podían ser destinos en función de que Cuyo, hay que pensar ahí lo siguiente, que Cuyo no había sido escenario de guerra y no lo fue hasta 1820, ¿no? Porque la guerra de independencia se libraba en el norte, en el litoral, en Paraguay, pero Mendoza, San Juan y San Luis se habían mantenido al margen, ¿no?
Claro.
Era un, digamos, como la llamó Mitre, una ínsula cuyana, en donde era posible estar atento porque protegía la frontera desde Chile, pero no había sido un escenario guerrero.
Acá llegan las guerras con las peleas entre unitarios, federales y todo eso.
Eso llega primero cuando se desmadre el ejército de los Andes, en 1820, que es cuando se forman las tres provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Porque hasta el momento eran ciudades fundadas desde la época colonial y reunidas en una jurisdicción que se llamaba Gobernación de Cuyo. Pero a partir de 1820, cuando se desploma el ejército de los Andes, porque se desgrana, porque increpan al gobernador Luzuriaga, increpan a los gobernadores que habían sido adictos a San Martín, y porque San Martín se ha retirado del gobierno de las Provincias Unidas para hacer la campaña al Perú, entonces ahí el regimiento de cazadores que estaba estacionado en San Juan, de manera simultánea al ejército del norte, se sublevan y desconocen la autoridad de Luzuriaga y del gobernador de San Juan, del teniente gobernador que era de La Rosa. Entonces ahí se desploma el orden revolucionario, se desploma la gobernación de Cuyo y se desploman el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Bueno,
entonces, ahí aparece la guerra entre Mendoza y San Juan. Incluso aparece la literatura cuyana, la poesía. Es un momento fundacional. Es precioso.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, es otro capítulo para...
es otro capítulo, pero ahí arrancan las provincias. No hay provincia de Mendoza, San Juan y San Luis antes de 1820.
Claro, claro. ¿Por qué termina arruinado Belgrano?
Bueno, Belgrano termina arruinado porque su dedicación, dejó de dedicarse a la actividad, perdió su cargo de secretario del consulado, destinó recursos, ¿no es cierto?, a sostener la revolución y, bueno, abandonó sus intereses privados. Ese arruinado es arruinado, quiere decir también olvidado.
Tremendo.
No necesariamente
económico.
No es solamente económico.
Claro, nadie lo recuerda el día de su muerte.
Que el mundo en el que Belgrano creció, que era el del antiguo régimen, el de pensar que el futuro iba a ser promisorio, en 1820 es un año muy sombrío para la revolución en el Río de la Plata y para la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese morir, murió olvidado.
En el olvido, creo que
una ceremonia como un héroe, porque era bastante difícil en ese año, que era uno de los peores años de la provincia de Buenos Aires, te diría, en su historia, junto con otro en 1800, 29 y otro en la crisis del 2001, te diría así, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Pero son momentos sumamente críticos y Belgrano, digamos, no refiere tan solo esa expresión a un deterioro económico y a una pobreza económica, sino ajá, al olvido de sus contemporáneos.
¿Y cuándo se la recupera su figura? ¿Cuándo se la revaloriza?
Bueno, genial tu pregunta, genial, porque la recuperación, digamos, va siendo progresiva, ¿no? Uh-huh. Porque hay un momento, hasta después de la caída de Rosas, 1852, hay recuerdos desilvanados del pasado revolucionario. Porque no hay que olvidar que la revolución, estos eran hombres de la revolución, ¿no? Más o menos con mayor o menor estelaridad. Pero eran hombres de la revolución que vivieron una época excepcional, que fue la de fundar nuevos países, producto de un imperio que estaba en ruinas, ¿no? Pero esa experiencia, esta generación de los hombres de la revolución, digamos, tuvieron sus luces y sus sombras. Sus luces es que realmente bregaron por la libertad, por la independencia, y eso se consiguió. Pero esa generación no consiguió crear estados, diríamos, ordenados, institucionalizados, sino que eso quedó pendiente y esa tarea lo llevaron a cabo los que vinieron después, ¿no? Uh-huh. De organizar las constituciones, la organización institucional de estas repúblicas, viste, tan baleantes que se consolidan en el siglo XIX. Uh-huh. Entonces, a medida que ese proceso de institucionalización política, republicana, representativa, se va haciendo, es necesario salir a buscar un mito fundacional de la nación. Y esto, la revolución entonces empieza a ser rescatada del olvido. Uh-huh. Y sus actores, sus personajes más célebres. Y es ese proceso que se inicia en la Argentina después de 1852, cuando cae Rosas, porque hay que tener en cuenta que Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires y el jefe de la Confederación Argentina, era un tipo que detestaba las revoluciones. Obvio. Consideraba que la revolución era un problema porque hacía las cuestiones ingobernables, ¿no es cierto? Entonces, Rosas, no hay, diríamos, un rescate de personajes durante el rosismo, sino que esto empieza a ocurrir después que cae Rosas. Uh-huh. Y ahí hay figuras que son centrales, sobre todo la generación de los románticos argentinos, pero sobre todo Mitre, Bartolomé Mitre, que empieza a escribir una historia de Belgrano, en donde usa la figura de Belgrano para hablar de un mundo que muere, que es el antiguo régimen o la colonia, y un mundo que nace, que es el de la revolución republicana.
Muy interesante, sí.
Entonces ahí empieza a escribir, entonces Belgrano empieza a aparecer, pero también empiezan a aparecer los otros, y sobre todo San Martín. Y Belgrano termina secundando al padre de la patria, ¿no? Uh-huh. Lo secunda, diríamos, en la cabeza del panteón, ¿quién está? Uh-huh. San Martín, ¿no?
claro.
Y después Belgrano, entre otros, ¿no es cierto? Después han sumado Güemes, de hace poco, qué sé yo, pero el tema es que Belgrano logra ser rescatado y finalmente se instituyen el día, el 20 de junio, ya es del siglo XX.
Claro.
Es en el siglo XX cuando hay una ley del Congreso de la Nación de 1938 que es muy importante porque justamente bajo la presidencia de Justo, ¿no es cierto?, se establece el efeméride del 17 de agosto, que hasta el momento se celebraba el día del natalicio de San Martín, uh-huh, el de natalicio, es decir, se celebraba el 25 de febrero, uh-huh, eso empezó en 1877, y después, durante la presidencia de Justo, que es en los años 30, entre 1932 y el 38, él que era general, en donde los militares empiezan a tener un papel muy importante, ¿no es cierto?, siglo XX, sí. Y estos, digamos, el calendario, la efeméride patriótica, ahí se consolida mucho, ¿no? Uh-huh. Y ahí también tiene un papel muy importante un historiador que era el que coordinaba la Comisión de Museos, Monumentos y Sitios Históricos del país, que era Ricardo Levene, que contribuye decididamente a consolidar el calendario y las efemérides patrióticas argentinas en los años 30.
Bueno, que...
Digo, lo decíamos acá cuando arrancamos el programa, sí, ¿no? Y sí, que lo está confirmando. Es San Martín y Belgrano y después el resto.
Lejos, lejos. Y después el resto, claro.
Sí,
claro.
Es fascinante porque, bueno, todas las naciones tienen sus mitologías, ¿no? Todos los pueblos necesitan sus imaginarios. Hay siempre una selección de olvidos y recuerdos en todo eso que permite reconocernos. Formamos parte de una misma nación, claro, ¿no? Y siempre hay detalles y demás, pero bueno, lo interesante es distinguir, desde mi punto de vista, la historia del personaje de carne y hueso de lo que es su mito, ¿no?
Qué maravilla todo lo que hemos escuchado. Hemos estado casi en silencio, un poquito más de media hora, escuchándote, Beatriz. Nos has dado una clase
y estamos encantados. Así que bueno, yo me alegro mucho y que tengan un lindo Día de la Patria, que celebren Belgrano, nuestra bandera.
Como corresponde.
Y que se emocionen con ella. Bueno.
Así estamos, emocionados con todo lo que nos has dicho y has compartido con nosotros. Te mandamos un abrazo grande, Beatriz.
Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego.
Qué cierre, ¿no? Hermoso.
Impecable.
Esperamos realmente que los oyentes, aquellos que se pudieron prender hoy feriadito, lo hayan disfrutado como nosotros.
Lo han disfrutado muchísimo porque algo que tienen en común los mensajes, nota imperdible. Así que están pidiendo que la publiquemos. Bueno, dentro de un rato va a estar publicada a través de la web, de la radio, en www.lb10.com.ar.
Esa capacidad, ¿no?, de meterte en la historia, hasta que te posicionás casi en los lugares,
sí,
¿no?
Sí. O sea, está bueno. Pocos la tienen, ¿eh? Sí. Así que gracias a Beatriz Bragoni, 850, vamos.